Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, correspondiente al día lunes 10 de enero del año 2022. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, por supuesto, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy les traemos muchísima información, bastantes detalles, comentarios, todo lo que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones y los segmentos Voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, de todo un poco con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. ¿Qué les parece? Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 10 de enero de 2022. Estados Unidos denuncia el inaceptable aislamiento en prisión del líder de la UNPACO, José Daniel Ferrer, y exige al régimen su libertad. El régimen castrocomunista mantiene en arresto domiciliario al opositor Dr. Oscar Elías Bisset. Condenados a 6 años de cárcel opositores manifestantes del 11 de julio. ¿Quiénes son los funcionarios del régimen comunista cubano sancionados por el gobierno de Estados Unidos? Les presentamos un reportaje al respecto preparado por la cadena de televisión América TV de Miami. En Voces de Cuba, el destacado opositor Oscar Elías Bisset denuncia su arresto por la seguridad del Estado cubana. Un reportaje de América TV, Canal 41, de Miami. Latinoamérica al día, Euronews. Histórica victoria de la oposición venezolana en elecciones para gobernador del estado Barinas, bastión del chavismo por 24 años. Voz de América. Cientos de exiliados nicaragüenses protestaron ante la OEA en Washington por el cuarto mandato presidencial seguido de Daniel Ortega. AFP. La guerrilla narcoterrorista del ELN se atribuyó el ataque con explosivos que dejó a 13 policías heridos en la ciudad colombiana de Cali. Mirada al mundo. AFP. El mundo supera los 300 millones de casos de COVID-19 mientras lucha contra la variante Omicron. Univisión Noticias. Estudio ratifica que adultos completamente vacunados tienen menos riesgo de muerte por coronavirus. France 24. Estados Unidos advierte a Rusia los riesgos de confrontación antes de las conversaciones en Ginebra sobre Ucrania. AFP. La OTAN advierte de riesgo real de grave conflicto en Ucrania por una invasión de Rusia. Euronews. Reportados más de 164 fallecidos y casi 6.000 detenidos por la represión de las protestas populares en Kazajistán. De todo un poco. La guayaba, fruta valiosa. Deportes. En el fútbol, Real Madrid y Sevilla ganan y siguen en la disputa por el primer lugar de la Liga Española. En el béisbol, los Yankees de Nueva York designan a la primera mujer como manager en el béisbol profesional. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regresa el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, querida Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Estados Unidos insistió este domingo en que el encarcelamiento del líder opositor cubano José Daniel Ferrer es inaceptable y exigió nuevamente su liberación y la de todos los presos políticos. Pocos líderes de oposición suscitan al respeto y atención de Estados Unidos y de la comunidad internacional, tanto como José Daniel Ferrer, por sus sacrificios e integridad. Tenerlo en confinamiento solitario durante 6 meses sin visitas de la familia es inaceptable, señaló en un tuit la embajada estadounidense en La Habana. Libérenlo y a todos los presos políticos, pidió la sede diplomática a las autoridades del régimen comunista cubano en otro tuit acompañado de la etiqueta numeral presos por qué. Este sábado, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado recalcó la firmeza demostrada pese a su situación del líder de la Unión Patriótica de Cuba. A pesar de los esfuerzos del régimen comunista de Cuba por silenciarlo con una sentencia de 4 años de prisión, el activista José Daniel Ferrer sigue mostrando la fuerza de su voluntad y el poder de su voz, exigiendo el respeto a los derechos humanos. El mundo escucha su llamada, dijo la oficina en la red social de Twitter. En otro tuit publicado el día viernes, el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos del gobierno de los Estados Unidos, Brian Nichols, se unió al reclamo de libertad para Ferrer, quien lleva 6 meses en horribles condiciones de prisión, subrayó el alto diplomático. Nichols dijo que el régimen cubano hostiga al opositor desde el año 2003, el año en que fue encarcelado y condenado a 25 años de prisión durante la llamada Primavera Negra de Cuba. Ferrer cumplió 8 años de cárcel y fue liberado bajo licencia extrapenal en marzo del año 2011. Su esposa, la doctora y activista Nelva Ortega Ismarais, dijo recientemente que las autoridades del régimen cubano amenazan al opositor santiaguero con hacerlo cumplir la larga condena impuesta entonces. El preso político fue detenido nuevamente el 11 de julio del año 2021, cuando intentaba unirse a las protestas pacíficas que estallaron en todo el país a partir de ese día. Entre tanto, mis amigos, el régimen comunista de Cuba mantiene desde este domingo en arresto domiciliario al opositor y médico Oscar Elías Bisset para impedir que se reúna con miembros del proyecto Emilia, que cumple 9 años de creación, confirmó a la prensa Roberto Ascuy, uno de los gestores de la iniciativa opositora. Desde hace varios días no le permiten salir a la calle. Lo detuvieron y lo liberaron, pero él no va a detener su lucha, pase lo que pase. Hoy le tienen tumbada la comunicación y bajo un fuerte operativo de la seguridad del Estado, dijo Ascuy, esto el día domingo, ayer. Según relató, habló con Bisset sobre las 9 horas y este le alertó de la presencia policial desplegada en las afueras de su domicilio, así como en el de otros participantes del proyecto Emilia en varias provincias del país. Todo para evitar lo programado para este domingo en el aniversario de la iniciativa que promueve la desobediencia cívica no violenta como forma de lucha contra el régimen comunista de la isla. En esta etapa de 2022, el proyecto Emilia se está moviendo para tocar la puerta de los cubanos e ir a las calles. No los dejan salir por eso. Hoy tenían una reunión y no pudo darse porque les impidieron salir, explicó Ascuy. Bisset fue arrestado el pasado viernes por la seguridad del régimen comunista cuando se disponía a salir de su vivienda y liberado horas después. En ese entonces, Ascuy denunció que la detención y las amenazas se debían al aniversario del proyecto Emilia, que el régimen estaría buscando disolver. Estas amenazas son reales y está en riesgo la seguridad de nuestro líder y la de su familia, así como la de todos los líderes gestores del proyecto y sus firmantes. Por favor, amigos, estén atentos de lo que pueda pasar en los próximos minutos con el doctor Oscar Elías Bisset González y con todos los líderes del proyecto Emilia, dijo Ascuy. La organización opositora ha denunciado que varios de sus líderes están siendo amenazados por el régimen comunista cubano durante los últimos días. El coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat, condenó la represión en estas jornadas por parte del régimen de oprobio contra Bisset, quien dijo ha protagonizado una vida de entrega a la libertad de Cuba y es un ejemplo de sacerdocio patriótico. Entre tanto, mis amigos, los opositores cubanos Tania Echevarría, Leilandis Puentes Vargas y Francisco Rangel Manzano fueron sentenciados a 6 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones antirrégimen comunista que dieron inicio el 11 de julio en el municipio Colón, Matanzas. El Tribunal Municipal Popular, afecto al régimen comunista, por supuesto, de esa ciudad, los condenó por los supuestos delitos de desorden público y desacato. Según la dama de blanco Echevarría, las penas se conmutaron para establecer una sanción conjunta de 6 años de cárcel en cada caso. Desde el domingo 11 de julio están prisioneros Puentes Vargas y Rangel Manzano, ambos miembros del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Otros opositores como José Daniel Ferrer, Félix Navarro y Luis Manuel Otero Alcántara se encuentran detenidos desde las protestas. Los datos recabados por la organización Cubalex indican que 47 disidentes cubanos fueron detenidos durante y posterior a las manifestaciones. Entre el 13 y el 23 de diciembre anteriores, la dictadura del régimen comunista cubano juzgó por el delito político de sedición a 32 participantes en las protestas del 11 y 12 de julio en La Habana. Las condenas de los 32 manifestantes juzgados oscilan entre los 12 y los 30 años de privación de libertad. Entre los sentenciados hubo 15 manifestantes del barrio La Guinera, donde se produjo la única muerte reconocida por el régimen comunista en las protestas antigubernamentales que sacudieron la isla. Los habitantes de esta barriada de Arroyo Naranjo están siendo procesados por ser testigos de la muerte de Diubis Laurencio Tejeda. De acuerdo con la activista Salomé García Bacallao, a partir de la información recopilada por el grupo independiente Justicia 11J, al menos 141 personas están acusadas en La Habana y Holguín del delito de sedición por participar en las protestas que dieron inicio el 11 de julio, incluidos 14 menores de 18 años de edad. Hasta el momento, el Centro de Información Legal Cubalex y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos en Cuba, Justicia 11J, registraron un total de 1.343 arrestos por las masivas protestas que no tenemos dudas se van a volver a ocurrir y van a desencadenar, por supuesto, el paro nacional necesario para que caiga el régimen comunista. Fueron excarceladas hasta el momento unas 587 personas, mientras que continúan detenidas 712, pero todos estos son números calculados aproximados de información que extraoficialmente se puede conocer, toda vez, mis amigos, que se presume que solo alcanza al 50%, entre el 40 y el 50% de lo que realmente debe y puede estar ocurriendo en Cuba, con las violaciones de derechos humanos y el castigo a estas personas que han participado en este grito nacional por la libertad. Vamos a nuestra pausa, ya regresamos, tenemos mucho más en este recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Real Madrid goleó el sábado 4-1 al Valencia con sendos dobletes de Karim Benzema y Vinicius. El partido quedó acompañado por la polémica generada por el penalti decretado por el árbitro Alejandro Hernández por una acción del paraguayo Omar Alderete ante el brasileño Casemiro, y que transformado por el francés Karim Benzema dio el primer gol al Madrid al minuto 43. Luego de goles de Vinicius al 52 y al 61, el Valencia descontó por un penalti al 76, pero Benzema clavó la puntilla al 88 con una magnífica jugada en el área. El Valencia formó luego todo un escándalo con el penalti a favor del Madrid y habló de árbitros comprados, una perreta patética que no mira los otros tres goles que les anotaron. Por su parte, Sevilla siguió su acecho al Madrid con una apretada victoria el domingo 1-0 ante el Getafe, gracias a un gol de Rafa Mir. En tanto, el Atlético de Madrid y el Villarreal empataron a dos goles, un disputado partido en el cual los del Getafe tuvieron contra las cuerdas a los rojiblancos en los minutos finales. Luego de un magnífico gol desde mitad de campo de Ángel Correa, Simeone vio como su rival les empataba y luego tomaba ventaja, pero un gol salvador del francés Jogrey Condogbia le salvó del revés. Por último, amigos, el Barcelona sigue dando tumbos. El sábado, tras ir ganando 1-0 por gol de Luke de Jong al 57, el Barça acabó con 10 jugadores por doble tarjeta amarilla a Gavi en el minuto 79 y no pudo evitar que el Granada le empatara el juego por un gol de Antonio Puertas un minuto antes de los 90 reglamentarios. En otros encuentros en España del fin de semana, Real Sociedad 1, Celta 0, Rayo Vallecano 1, Betis 1 y Osasuna 2, Cádiz 0. La tabla de posiciones tiene al Real Madrid en primer lugar con 49 puntos en 21 partidos. Sevilla va segundo con 44, Betis tercero con 34 y Atlético de Madrid es cuarto con 33, todos ellos con un partido menos. Barcelona marcha en sexto lugar con 32 puntos en 20 partidos. Y nos vamos al béisbol. Raquel Balcovech se convertirá en la primera manager femenina en el béisbol profesional afiliado, ya que dirigirá a los Tampa Tarpons, la sucursal de los Yankees en clase A. Balcovech, de 34 años, venía trabajando como instructora de bateo a nivel de novatos en la organización de los Yankees en la Liga Florida Complex. Lleva 10 años como coach en el béisbol profesional, convirtiéndose en la primera instructora femenina a tiempo completo en una organización de grandes ligas cuando asumió dicho cargo en 2019. No soy la primera mujer con una posición en el béisbol, pero sé que esto es un poco diferente, dijo Balcovech cuando fue nombrada coach de bateo. Soy el producto de las mujeres que han venido antes en los deportes. Si alguien cree que soy una pionera, magnífico, porque espero que eso cree la oportunidad de pensar que es posible para otras mujeres. Y bien por Rachel y los Yankees de New York. ¿Veremos pronto a una mujer al frente de un equipo de las mayores? Yo creo que sí. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento deportivo. Deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Como les comentamos en nuestra edición anterior, hay un grupo de funcionarios del régimen comunista de Cuba que fueron sancionados, una nueva lista, sancionada por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. La cadena independiente en español basada en Miami, cadena de televisión América TV, preparó el siguiente informe que se titula ¿Quiénes son los funcionarios del régimen cubano sancionados por los Estados Unidos? Y se los presentamos a continuación.
El Departamento de Estado sancionó este jueves a 8 funcionarios cubanos sin revelar sus nombres. El gobierno de Joe Biden asegura que quiere responsabilizar al régimen de la isla por la represión brutal a los manifestantes del 11 de julio. ¿Pero quiénes son los funcionarios cubanos sancionados por Estados Unidos? Tenemos a Mario Pentón en el estudio con los detalles y toda la información. Mario, muy buenas tardes, cuéntanos.
Hola, muy buenas tardes, Yelenis. Así es, el gobierno del presidente Joe Biden pues ha sancionado a estos dirigentes cubanos. Y yo estuve conversando con varias fuentes y también con un vocero del Departamento de Estado. Y esto fue lo que nos dijo.
Entre los sancionados que no podrán viajar a los Estados Unidos están miembros de alto rango del Poder Judicial y Ministerios del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de acuerdo a un vocero del Departamento de Estado. Fuentes de América TV en el gobierno aseguran que se trata de jueces y fiscales relacionados con las condenas de hasta 30 años de prisión contra los manifestantes pacíficos del 11 de julio. Esas mismas fuentes dijeron que el gobierno cubano no sabe siquiera quiénes son los funcionarios sancionados, pues se trata de listas secretas en poder del gobierno de los Estados Unidos.
En Cuba tenemos ahora mismo una situación que, si la comparamos con la Primavera Negra de 2003, donde 75 personas fueron encarceladas por motivos políticos, pues la situación que tenemos ahora es la Primavera Negra multiplicada por 10. Hay más de 700 presos políticos, entre ellos 14 menores. Entonces, yo creo que, primero, creo que no ha sido la reacción de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, no ha estado acorde a la magnitud de lo que sucedió en Cuba.
La quinta ronda de sanciones de la administración Biden se enmarca en una estrategia de sanciones financieras selectivas contra funcionarios cubanos en relación con la violencia, la represión y las violaciones a los derechos humanos contra manifestantes pacíficos en Cuba, dijo un portavoz del Departamento de Estado. El régimen cubano rechazó la medida. Cuando ya no van quedando tuercas que apretar, vienen los castigos con nombre y apellidos. Aunque nunca han dejado de hacerlo contra todo el pueblo cubano. La dignidad de Cuba es el problema, dijo el dictador Miguel Díaz-Canel. Su canciller, Bruno Rodríguez, aseguró que las sanciones no alteran ni un ápice la determinación de Cuba de defender sus derechos soberanos. Y en el exilio también reaccionaron a la medida.
Le damos la bienvenida a toda sanción en contra del régimen criminal que oprime al pueblo de Cuba. Lo que la sanción más importante en estos momentos sería golpear las fuentes de financiamiento del régimen. Las que están accesibles a los Estados Unidos son el financiamiento que le da el Club de París a la dictadura y también los acuerdos multilaterales y bilaterales por parte de los países europeos.
No declarar quiénes son las personas que han sido sancionadas, la otra vez fueron 9 y ahora son 8. O sea, hay 17 personas que no sabemos quiénes son sancionadas por esta administración relacionada con los sucesos del 11 de julio y las detenciones. Pero ¿qué efecto real tiene que se sancione sin mencionar nombre?
Mientras tanto, en las redes sociales, diversos activistas comparten nombres, apellidos y fotos de los fiscales encargados de las sanciones contra los jóvenes manifestantes del 11 de julio. ¿Serán efectivas estas sanciones? ¿Pagarán estos personajes? Sin duda sus nombres y sus apellidos, sus rostros, no se nos van a olvidar. Por supuesto, desde aquí vamos a continuar informando. Muchas gracias.
De hecho, los nombres, los apellidos y los rostros de ninguno de los delincuentes que por más de 63 años han mantenido hincado al país, a Cuba, ninguno de ellos se nos va a olvidar jamás. Y pagarán a través de una justicia justa, muy justa, nacional o internacional. Tal vez ambas, y muy justas. Vamos a nuestra nueva pausa. Regresamos. Tenemos más en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Cubano, Cubana, no cooperes. Dale un paro a la violencia de cubano contra cubano convocada por el régimen. Dale un paro a la explotación de nuestro pueblo por la dictadura. El paro va.
Recuento informativo.
A continuación, mis queridos amigos, les vamos a presentar en Voces de Cuba un reportaje de la cadena estadounidense de Miami, América TV, con declaraciones ofrecidas por el doctor Oscar Elías Bisset sobre su arresto. Voces de Cuba en Recuento Informativo.
Hablemos del opositor cubano Oscar Elías Bisset, líder del proyecto Emilia, denunció su arresto en la isla por agentes de la seguridad del Estado en medio de una ola de amenazas contra los miembros de este proyecto para que no salgan a las calles a celebrar otro aniversario de la fundación del proyecto Emilia. Rolando Nápoles tiene su testimonio. Adelante, Rolando, cuéntanos.
Hola, muchas gracias, Yelenis. Efectivamente, el arresto del doctor Oscar Elías Bisset se produce momentos en medio de una ola también de amenazas a integrantes de su proyecto Emilia con llevarlos incluso a prisión si salen a las calles.
Sobre las 9 de la mañana me proponía salir a las actividades que siempre hacemos y de contacto con algunos activistas a conversar sobre el tema del proyecto Emilia, que cumple 9 años ahora el domingo de su creación. Y entonces, me dijeron que no podía salir, que si salía más arrestado. Entonces, en ese caso, yo dije que tenía que salir porque yo tenía que cumplir los objetivos que nosotros hemos trazado.
El doctor Oscar Elías Bisset, líder del proyecto opositor Emilia, denunció a América Noticias lo que llamó su arresto arbitrario por la policía cubana, después de que agentes de la seguridad del Estado le amenazaran con que no le permitirían salir de su casa este 7 de enero a la calle.
Y me introdujeron en la perseguidora, la seguridad del Estado, mandó a la Policía Nacional Revolucionaria a ejecutar este tipo de acción que yo considero que es arbitrario, porque no hubo ningún tipo de delito para que hicieran esta acción de detención y puesta en calabozo.
Bisset, expreso político cubano, denunció además a América Noticias que su arresto es parte de varias amenazas recibidas en las últimas horas a miembros del proyecto Emilia para que no se manifestaran en las calles de la isla. A algunos, incluso la seguridad del Estado, los amenazó con encerrarlos en celdas con presos enfermos de coronavirus para que igual se contagiaran.
A mí no me lo dijeron, pero se lo dijeron a otros activistas de que lo podían poner en calabozo junto con personas que tienen la enfermedad esta de la epidemia, la COVID-19. Y eso es una amenaza ya novelada, directa, de un asesinato extrajudicial a través de una enfermedad.
Uno de los enemigos más peligrosos del régimen, según el régimen, es Oscar Elías Bisset y todos los que integran el proyecto Emilia, porque Oscar Elías Bisset hace rato que dejó el concepto de luchar en la vía pública por atención en los medios y más bien concentrarse en hacer células en los diferentes barrios que puedan tomar ventaja de eventos como los que vimos el 11 de julio para que se sienta ese mensaje político, que se convierta en un mensaje político esos agravios de la ciudadanía.
En las últimas horas, miembros del proyecto Emilia, como el opositor José Elías González Agüero, denunciaron las amenazas de oficiales de la seguridad del Estado, entre ellos el teniente coronel Camilo y el capitán Denis, de que no les permitirían protestas en las calles de integrantes de este proyecto por su aniversario de fundado. Roberto Escuí, representante en el exterior de este proyecto Emilia, asegura que ninguna amenaza del régimen los detendrá.
Porque le están temiendo, porque ellos no se van a detener. Desde el 11 de julio, allí en San Antonio de los Baños, ese grupo no se mantiene, incluso de los que están en la prisión. Y lo han dicho mil veces, se lo han dicho a ellos. Nosotros íbamos a seguir adelante en el enfrentamiento político este no violento hasta desalojarlo ustedes del poder. Ese es mi trabajo y lo voy a seguir haciendo, pase lo que pase y al costo que sea.
Este 9 de enero el proyecto Emilia cumple 9 años de creado en Cuba por el doctor Bisset. Como en cada aniversario, sus integrantes intentarán este 2022 celebrar en las calles la fundación de este proyecto. Por cierto, recordemos que varios integrantes de este proyecto opositor Emilia, que lidera el doctor Oscar Elías Bisset, están hoy presos y han sido ya enjuiciados por protagonizar el inicio de las revueltas del 11 de julio en Cuba, en el poblado de San Antonio de los Baños. Rolando Nápoles, América Noticias.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias de nuestra región en Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Histórica victoria de la oposición en Venezuela, nada menos que en la cuna del chavismo. Barinas, el estado natal de Hugo Chávez, deja de ser gobernado por el chavismo por primera vez en 24 años. Las elecciones se repitieron el domingo por una orden judicial.
El pueblo noble y leal, valiente Barinas, logró el triunfo, el cual hoy día quiero nuevamente reconocer a mi pueblo valiente Barinas, darle las gracias a todos ustedes. Este triunfo es de Barinas.
El escrutinio ratifica la victoria del 21 de noviembre de la oposición, anulada por el Tribunal Supremo de Justicia de línea oficialista, alegando que el candidato opositor Freddy Superlano estaba inhabilitado por investigaciones judiciales.
Es una expresión más genuina de lo que realmente es el venezolano. Barinas no es la excepción del país, solo que quizá el país no ha encontrado el momento o el punto de inicio, la palanca, para moralizarse. Barinas lo hizo el 21 y lo ratificó el 9 de enero.
El opositor Sergio Garrido se impuso con 14 puntos de ventaja sobre el ex vicepresidente y ex canciller Jorge Arreaza, quien tuvo a su disposición todo el poder del gobierno durante la campaña. El despacho del líder opositor Juan Guaidó, que no votó en las regionales, alegando falta de condiciones, celebró el resultado en Barinas, considerándolo un hito de resistencia al régimen. El triunfo de Barinas llega un año en el que la oposición puede intentar convocar un referéndum revocatorio del mandato de Maduro.
Latinoamérica al día.
A pesar del pronóstico del tiempo con lluvia y las bajas temperaturas que se registran en Washington, D.C., grupos de nicaragüenses de diferentes estados de Estados Unidos se concentraron en frente de la Organización de Estados Americanos para alzar sus voces en contra de la investidura del presidente Daniel Ortega, que está programada para este lunes.
Él es un presidente ilegítimo que se autocoronó en nuestro país.
Una comisión de este grupo de la diáspora nicaragüense tiene previsto entregar también este lunes un documento en la sede de la Organización de Estados Americanos pidiendo mayor contundencia en contra del gobierno de Daniel Ortega.
Nicaragua no está sola. ¡Viva la democracia y viva Nicaragua!
¡Viva la democracia! ¡Viva
no Nicaragua! Reconocemos la legitimidad de esta elección.
Recientemente la OEA aprobó una resolución que declara que las elecciones presidenciales del pasado 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas o transparentes y carecen de legitimidad democrática. Pese a las críticas a la legitimidad de la elección por parte de la comunidad internacional, gobiernos de izquierda del continente como el de Venezuela y Cuba celebran la permanencia en el poder de Daniel Ortega, quien asume la presidencia por cuarto periodo consecutivo en unas elecciones marcadas por la escasa participación ciudadana. Sofía Pisani, Voz de América, Washington.
Latinoamérica al día.
El ELN se atribuyó el ataque con explosivos que dejó 13 policías antidisturbios heridos la noche del viernes en la ciudad colombiana de Cali. La guerrilla informó el sábado a través de un comunicado divulgado en una web de propaganda rebelde que a las 9:55 del 7 de enero sus unidades realizaron acción contra el SMAT de la policía en el sector de Puerto Resistencia. En un primer balance, el presidente Iván Duque informó sobre 11 uniformados lesionados, pero la cifra ascendió durante la noche.
La información que nos da la policía es un atentado terrorista. Afectaron con explosivo un vehículo del SMAT que transportaba a unos oficiales que estaban en el relevo de turno del CAI de Puerto Rellena. En la intersección de la carrera 26 fueron intercedidos o increpados por un artefacto explosivo y resultaron lesionados cerca de 13 oficiales de policía.
En el momento de la explosión yo estaba dormido en el mueble y estaba al lado de la ventana, y yo cuando ya fue que sentí la explosión y todos los vidrios cayendo encima. La verdad me salvó fue que la cortina me atajó bastante los vidrios.
El Ministerio de Defensa ofreció una recompensa equivalente a $250,000 por un guerrillero conocido con el alias del Rolo, presuntamente detrás de este y otros ataques contra la fuerza pública. Por su parte, Duque aseguró en Twitter que la guerrilla busca incidir en el proceso electoral de este año con apoyo de dictaduras socialistas y comunistas. El mandatario, quien entregará el poder en agosto, asegura que el gobierno de Venezuela da refugio en su territorio a líderes del ELN y otros grupos armados colombianos.
Latinoamérica al día. Radio República es la voz del directorio democrático cubano. Porque la libertad será nuestra.
Toda la información internacional, a continuación, en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Los casos de COVID-19 siguen en aumento y el viernes la cifra oficial en el mundo superó los 300 millones, desde que la oficina de la Organización Mundial de la Salud en China registró la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019. Las infecciones se han incrementado desde mediados de diciembre, dos semanas después del descubrimiento de la variante Omicron del coronavirus en Sudáfrica. El aumento de los contagios por ahora no va acompañado de un alza global de muertes. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo escuchó el viernes las impugnaciones al intento del presidente Joe Biden de obligar a vacunarse contra el COVID-19 a millones de trabajadores del país para frenar la expansión de la pandemia. No creo que el COVID esté aquí para quedarse, pero tener COVID en el medio ambiente, aquí en el mundo, probablemente esté aquí para quedarse. Pero así como estamos batallando con el COVID ahora, creo que no se quedará así. La normalidad no tiene que ser así. Tenemos muchas herramientas desarrolladas y continuamos desarrollándolas, que pueden contener el COVID y otras cepas de COVID. Mientras que Alemania pedirá a más tardar el 15 de enero a los clientes de los restaurantes, cafés y bares un certificado de vacunación o cura, o un test negativo del día. Pero quienes ya recibieron una tercera dosis quedan exentos de este requisito. En Austria, el jefe de gobierno Karl Nehammer dio positivo a COVID-19, pero no desarrolló síntomas. En India, un tribunal rechazó cancelar un festival religioso a partir del sábado, pese a que el número de nuevos casos superó los 100.000 el viernes. Las autoridades de varias grandes ciudades impusieron restricciones para disminuir la propagación del virus. En América Latina, Colombia relajó las medidas de aislamiento para personas contagiadas con o sin síntomas, pese al repunte de casos causados por la variante Omicron. Ahora deberán aislarse 7 días a partir del primer indicio del virus, en vez de 14, como se recomendaba antes. En el caso de las personas que estuvieron en contacto con contagiados y no presenten síntomas, no están obligadas a hacer aislamiento ni un test, si cuentan con el esquema completo de vacunación. Mientras los no vacunados deberán guardar 7 días de cuarentena ante cualquier sospecha o confirmación de un contagio.
Y tenemos noticias alentadoras para los adultos que están completamente vacunados. Un reciente estudio demuestra que, en su caso, es raro que mueran de la enfermedad y, según indican los Centros para el Control de Enfermedades, se ha demostrado que la completa vacunación también reduce la probabilidad de hospitalización. Lourdes del Río tiene más detalles.
Hasta ahora las noticias sobre la efectividad de las vacunas han sido muy positivas.
Ya yo tengo las tres hasta el booster y hasta ahora, gracias a Dios, no me ha dado nada. A nadie en mi casa, todo el mundo tiene las tres vacunas y todo el mundo ha estado perfectamente bien.
Y la experiencia de regla es compartida por muchos. Un nuevo estudio de más de 1 millón de adultos vacunados, hecho antes de Omicron, mostró que menos de una fracción del porcentaje, 0.015%, sufrió enfermedades de COVID severas y un porcentaje incluso menor, 0.003%, falleció.
Lo más importante es que, sin duda, tener la vacuna, especialmente tener la vacuna con el booster, las posibilidades de muerte son casi ningunas si uno es un adulto normal que no tiene problemas secundarias.
Las personas vacunadas de edad avanzada, inmunodeprimidas o con otras afecciones subyacentes sí deben ser muy cuidadosas, pero incluso para ellos la vacuna es una protección. El abrumador número de muertes, más del 75%, se produjo en personas que tenían al menos 4 enfermedades crónicas, por lo que se trata de personas que ya no estaban bien. El estudio es realmente alentador.
Y algo muy importante, los datos del estudio reflejaron que la tasa de hospitalizaciones y muerte por COVID son más comunes entre los hispanos, los afroamericanos y los nativos americanos. Se cree que puede ser porque estos grupos precisamente son los que más exposición
tienen al virus. A eso se añade, dicen, el acceso reducido a la atención médica y las tasas más altas de afecciones subyacentes no controladas que experimentan estas poblaciones.
Todo el mundo tiene que hacer lo posible para reducir la transmisión para sí mismo, porque sigue siendo un problema este terrible virus.
El hecho de que la variante Omicron sea altamente contagiosa ha seguido poniendo en aprietos a los hospitales por la gran cantidad de personas infectadas, pero el número de muertes y hospitalizaciones sigue siendo abrumadoramente entre los no vacunados. El COVID sigue entre nosotros. La diferencia es que cada vez tenemos más herramientas para combatirlo y hacerlo menos letal. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
Una dura advertencia ante las conversaciones estratégicas entre Estados Unidos y Rusia. La Unión Europea y los Estados miembros tienen una posición de fuerza muy común. Los Estados Unidos están juntos, los aliados de la OTAN están juntos, y estamos diciendo muy claramente, y estas son palabras muy claras, que habrán consecuencias masivas y un coste severo si Rusia se aventura en Ucrania con una acción militar.
Una muestra de unidad por parte de Occidente en su intento de disuadir a Moscú de invadir Ucrania. El Kremlin centró decenas de miles de tropas rusas a lo largo de la frontera ucraniana. Un movimiento de Vladimir Putin mientras aumenta la presión sobre Occidente para detener la expansión de la OTAN al este.
Putin no puede aceptar que Ucrania o Georgia se incorpore a la OTAN. Puede que haya llegado a un acuerdo con los estados bálticos, que son una causa perdida, una parte de la OTAN y todo eso. Pero ha decidido aferrarse al final en Ucrania, y la única manera de asegurar su autoridad política sobre Ucrania es creando tensión en la frontera.
El domingo, en las conversaciones de Ginebra, Rusia dijo que no se dejará amenazar para hacer concesiones. Se trata de una respuesta a las posibles medidas punitivas que discute Estados Unidos, incluyendo sanciones al círculo íntimo de Putin, la cancelación del gasoducto ruso Nord Stream 2 hacia Alemania, o la más drástica, cortar los vínculos de Rusia con el sistema bancario internacional. La Casa Blanca desestimó las exigencias del Kremlin sobre la OTAN como algo que no tiene sentido. Tras el levantamiento ucraniano de 2014, que derrocó un gobierno cercano a Moscú, Rusia ha intervenido repetidamente en Ucrania, anexionándose la península de Crimea y apoyando los levantamientos separatistas en dos provincias del este.
El riesgo de conflicto es real. Las acciones agresivas de Rusia socavan seriamente el orden de seguridad en Europa. Así lo afirmó el viernes el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte al referirse a la escalada de tensiones por el despliegue militar de Rusia en la frontera de Ucrania. El funcionario celebró la decisión de Moscú de participar el jueves en una reunión del Consejo OTAN-Rusia. Es una señal positiva que Rusia ahora está preparada para sentarse a la mesa y hablar, porque cuando las tensiones son altas, el diálogo es aún más importante. Previamente, la crisis ucraniana centrará las discusiones que sostendrán Rusia y Estados Unidos en Ginebra el lunes. Las acciones agresivas de Rusia son una amenaza para la paz y la seguridad en Europa. Estamos preparados para responder enérgicamente a una agresión rusa mayor, pero aún es posible y preferible una solución diplomática si Rusia la elige. El secretario agregó que no habrá negociaciones sobre Ucrania sin Ucrania. Washington y sus aliados acusan a Rusia de preparar una invasión tras concentrar unos 100.000 soldados cerca de la frontera de Ucrania, una exrepública soviética. Los países occidentales intentan disuadir a Moscú de lanzar un ataque contra su vecino, que desde 2014 lucha contra los separatistas prorrusos en dos regiones orientales fronterizas. El conflicto estalló tras la anexión rusa de Crimea y ha dejado más de 13.000 muertos.
Las protestas en Kazajistán dejan más de 160 fallecidos, según ha informado este domingo el Ministerio de Sanidad. El número de muertos ha aumentado después de que el pasado viernes el presidente diese permiso a las fuerzas del orden para disparar a matar, sin previo aviso, aquellos manifestantes que ofreciesen resistencia. Además, cerca de 6.000 personas han sido detenidas. Las autoridades consideran que la situación en el país se ha estabilizado, pero en Almaty la situación sigue siendo confusa y aún sin forma de enfrentamientos, mientras familiares hacen cola en los tanatorios para reconocer a las víctimas. Los disturbios, que comenzaron como una protesta por la subida del precio del gas, se tornaron en un alzamiento en varios puntos de la República Centroasiática. Los manifestantes acusaron a las autoridades de corruptas, pero el gobierno tachó la revuelta de intento de golpe de Estado, y se produjeron también varias detenciones de funcionarios de alto nivel. La situación se complicó tanto que el gobierno solicitó ayuda de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, un grupo de antiguas repúblicas soviéticas, lo que provocó el despliegue de tropas rusas en territorio kazajo. Los integrantes de la organización se reunirán por videoconferencia este lunes para evaluar la situación.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Recibimos con muchísimo cariño en esta primera edición de la semana a nuestra querida Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. La guayaba, fruta valiosa. El guayabo es una especie de árbol natural de la América tropical que se ha extendido a otras zonas de clima similar del planeta. Puede medir entre 8 y 33 pies de altura y su tronco presenta un diámetro de hasta 60 centímetros, generalmente torcido y muy ramificado, de madera dura, cuya corteza es de color grisácea. Su fruto, la deliciosa guayaba, mide entre 3 a 12 centímetros en cultivos selectos y su corteza es delicada y delgada de color amarillo o verde pálido. Hay muchos tipos de guayaba, pero todas son jugosas y tiernas por dentro, con un sabor bastante particular, ya que es ácido y dulce a la vez, unas un poco más ácidas que otras, pero todas deliciosas. Su olor también es algo característico. Al alcanzar su punto óptimo de madurez, libera un aroma muy fuerte y agradable. Los conquistadores españoles allá por el año 1500 se encontraron con esta planta desde el sur de México hacia Perú y por las Antillas, y su fruta ganó de inmediato el favor de todos. Existen diferentes tipos de guayaba. Entre ellos, la guayaba tropical, cuyo nombre científico es Psidium guajaba L, y es un cultivo muy importante en Hawái, con una producción que sobrepasa al año los 15 millones de libras. Antes de su cosecha, las plantas de guayaba son rigurosamente regadas y fertilizadas para luego ser podadas. Los vigorosos retoños más recientes crecen respondiendo a la poda y la deliciosa fruta de la guayaba se va creando dentro de las flores más adultas en la madera nueva, requiriendo unos 7 meses para completar su total desarrollo. Durante la etapa madura, algunas especies pasan de tener la pulpa de rosada a rojo, en otras es blanca o también naranja, siempre cremosa, con semillas pequeñas muy duras y todas ellas con el fuerte aroma que las caracteriza. Al ser una fruta muy adaptable, la guayaba se puede consumir de muchas formas: cruda o preparada en deliciosos casquitos, pasteles, mermeladas y jugos. Pero la guayaba es también una de las frutas tropicales más apreciadas en la medicina natural. Y es que la guayaba tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, analgésicas, astringentes y antisépticas, entre otras. Además, es rica en ácido fólico y fibra, así como en potasio, esencial para el buen funcionamiento del sistema nervioso y muscular, y en vitaminas, en particular la A y la C, de la cual posee 7 veces más que una naranja. Pero es sorprendente todo lo que también ofrecen las hojas del guayabo. Ellas poseen propiedades medicinales que son de gran utilidad para la salud. Entre sus propiedades se encuentra su gran capacidad como antioxidante, ya que las hojas de la guayaba son ricas en polifenoles, carotenoides y flavonoides. Otro de sus beneficios está relacionado con su propiedad como antiinflamatorio y tiene alta concentración de taninos, lo que ocasiona que las hojas de guayaba sean reconocidas como analgésico. Gracias a sus propiedades diuréticas y su alto contenido de potasio, la hoja de guayaba es ideal para evitar la retención de líquidos. En distintas culturas indoamericanas se acostumbraba a masticar hojas de guayaba para aliviar dolores de muelas y úlceras orales. Otro uso de la hoja de guayaba es en infusiones, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y combatir gripes dado su alto contenido de vitamina C. De igual modo, ayuda a mejorar el sueño, alivia problemas del sistema nervioso y digestivo e inclusive puede ser muy bueno para la tos. Como dato curioso, les cuento que se celebran festivales de la guayaba en distintas ciudades del mundo. Uno de los más famosos tiene lugar en Barranquilla, Colombia, en el mes de octubre. También en la Florida existe el Guabagüín, una celebración anual con profundo sabor latino en el último sábado de octubre en el barrio de Ybor City, en Tampa. Desde su creación hace más de 30 años, Guabagüín se convirtió en uno de los festivales más importantes de esa ciudad. Las horas del día estaban orientadas a la familia y en el pasado había actividades tales como un concurso de disfraces, búsqueda de un tesoro oculto, comidas y diversiones de todo tipo. Alrededor del anochecer tenía lugar la atracción más popular del Guabagüín, el pintoresco desfile Mamá Guaba, con carrozas e individuos disfrazados por la calle principal de Ybor. Problemas económicos y de organización, además de la pandemia del coronavirus, han visto afectada su realización en los últimos años. En fin, amigos, que la guayaba, además de su disfrute como una deliciosa fruta natural o en sus derivados como dulces y jugos, y además de sus propiedades beneficiosas para la salud, forma parte de nuestras tradiciones culturales latinas.
Me fui pa'l monte buscando guayaba, por la vereda de los choyeros, y aunque encontré una casa dorada, esa guayaba no la hallaba yo.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Si todo ha ido como lo ha planeado la dictadura, hoy debe haberse celebrado una parodia de juicio contra el prisionero político Andy García y otros opositores, arrestados arbitrariamente por haber tomado parte en las manifestaciones masivas del pueblo cubano el pasado 11 de julio. A través de su hermana Roxana García Lorenzo, este valiente ha hecho llegar un potente mensaje a la opinión pública, mensaje que no debe pasar inadvertido por ningún cubano, ni por el pueblo esclavizado, ni por los jenízaros que sostienen la esclavitud. Dice así Andy García, cito: "Reitero mi confirmación y compromiso ante esta causa. Sigo estando puesto y los ideales no se negocian, por lo que continuaré firme pese a lo que tenga que enfrentar. Y para esta dictadura, digo como mismo lo hice el 11 de julio, acaben de entregar el poder, que cese el miedo importado y luego implantado de este comunismo en nuestro pueblo, en nuestra preciosa isla". Fin de la cita. En su declaración, Andy García también expresa su agradecimiento por el apoyo recibido y reitera su compromiso con la causa de la libertad de Cuba. Como te decía al principio, yo no sé cuál habrá sido la pena impuesta por los servidores de la tiranía contra Andy y sus compañeros de causa. Solo sé que el suyo es un admirable ejemplo de entereza y valentía mostradas por distintos opositores en medio de la ola de crueldades desatada por los Castro, los Díaz-Canel, etcétera, con el poco disimulado intento de escarmentar a los que se han decidido a procurar el cambio que Cuba necesita. Esfuerzo inútil, como puede verse claramente. Cuba ya no aguanta más, y la decorosa actitud de Andy García y de muchos otros opositores es prueba al canto de lo que digo. Como el simple cubano que soy, yo me quito el sombrero ante estos héroes, que al final serán los vencedores. Su victoria será la liberación de Cuba, y esa la vamos a ver como que hay un Dios.
Y de esta manera ponemos punto final a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Nos despedimos, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, nos volvemos a encontrar mañana, como todos los días, bien puntuales en la siguiente entrega de nuestro noticiero, el Recuento Informativo. Por favor, cuídense mucho, que pasen una estupenda noche. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.